Dios cancero.
Estás sintiendo Ida y Vuelta con Gabrieli.
Mirá que a propósito de lo que veníamos hablando, podemos hablar con una mujer que es súper capa, súper formada justamente en psicología del deporte. Le vamos a preguntar a Lorena por qué no sabes nadar. ¿Es una cuestión psicológica o qué?
Me costó siempre. Cuando era chico me tiraron la pileta y la agarré miedo al agua. Me meto al agua, pero en zona pandita.
Bueno, Lorena Cos está en Barcelona. Es una de las psicólogas más reconocidas en el ámbito del deporte de élite y del alto rendimiento. Es autora del libro el libro Perder también es de campeones. Me encantó el título,
sí,
del libro.
Sí, bueno, qué bueno.
Porque el subtítulo creo que lo dice todo y lo hemos hablado incluso hasta por los problemas que tienen los papás con los chicos cuando van a verlos jugar al fútbol o a otra cosa. El subtítulo del libro de Lorena es Lo que las derrotas pueden enseñarte. No nos acostumbran a perder, ¿entendés? Ella en una entrevista decía, no nos enseñan a perder, nos enseñan a callar. Me parece una sabiduría tremenda. Bueno, saludala a Lorena.
Lorena, es un gusto poder charlar desde acá, desde Mendoza, contigo.
Encantada, yo también tenía muchas ganas de escucharnos.
¿Qué tema este, no? Porque, a ver, vos estás especializada en el alto rendimiento, pero también en el rendimiento empresarial. Y la psicología, la verdad es que juega malas pasadas en todos los ámbitos y en el deporte también. Sobre todo esto que hablábamos de que nadie nos enseña en la vida a gestionar las pérdidas como el mejor capital para aprender de nuevo algo, ¿no?
Exacto. Bueno, al final yo creo que nos cuentan desde pequeñitos todas las grandes historias de éxito y poco se habla de lo que hay detrás, la soledad, la incertidumbre, el malestar o incluso las dudas, ¿no? Que a veces también nos incomodan.
Lorena, lo hemos hablado acá muchas veces y lo hablamos esta mañana también, estábamos siguiendo el torneo de tenis de Miami y hablábamos de los tenistas y del momento psicológico. El tenista debe ser de todos los deportes de élite el más solo del mundo, ¿no?
Bueno, al final todos los deportes individuales exigen, ¿no?, de esa capacidad de hacer frente solos a la presión.
¿Pero cómo lo trabajas a un tenista para que pueda soportar la presión del público, que estén todas las cámaras puestas en él, que tiene una pelota? ¿Viste? Muchos quieren romper la raqueta cuando pierden una pelota. ¿Cómo lo trabajas a ese deportista?
Exponiéndolo a la incomodidad, porque un poco por norma en la sociedad tendemos a estar poco expuestos a aquello que duele o que molesta. Siempre buscamos como la comodidad o el plan perfecto. Entonces, una de las cosas que yo más trabajo con mis deportistas es precisamente eso, que tengan la capacidad de enfrentarse a la incomodidad con anterioridad a la competición, que podamos visualizarla, trabajarla y poder anticiparnos a ella.
Lorena, buenas tardes. Diego, mi nombre. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la palabra fracaso en el deporte, en la vida? ¿Por qué nos duele tanto? Será una percepción personal, que por ahí el deportista, cuando le dicen que es un fracasado o le mencionan la palabra fracaso, duele, pega, lastima.
Porque no nos han enseñado a que dentro del fracaso también hay oportunidad, aprendizaje, exposición y crecimiento. Es un tema, yo creo, cultural. Desde pequeñitos, tú ves a un niño que se cae y que se hace daño y enseguida aparece un adulto que le dice, no llores, que no pasa nada. Y sí que pasa, duele, y hablar de lo que duele es importante para crecer y no nos enseñan a eso.
Hay un video, no sé si lo has observado o has escuchado el audio de Manu Ginóbili, argentino, exitoso basquetbolista argentino, que habla mucho del fracaso y dice, yo la verdad gané muchos anillos con los Spurs en la NBA, pero perdí más de lo que gané. Y él habla de esto, que es necesario fracasar, o sea, como seres humanos y como deportistas, ¿necesitamos fracasar para aprender y para estar por ahí bastante duchos y duros, para estar curtidos para lo que viene, que es la vida en general?
Claro, es que al final yo pienso que la mirada y la profundidad que tenemos de análisis cuando algo no sale, es verdad que la palabra fracaso suena como muy intensa y muy negativa, pero bueno, no deja de ser una derrota. Luego podemos usar diferentes conceptos para categorizarlo, pero la profundidad a la que llegamos cuando algo no sale es mucho mayor que cuando las cosas salen bien. Cuando salen bien, seguimos hacia adelante y nadie se para a pensar qué es lo que hemos hecho para que eso saliera así. En cambio, cuando las cosas no salen bien, sí que lo hacemos.
Claro. Mm-hmm. Hay casos, por ejemplo, de futbolistas jóvenes acá en la Argentina que no ha podido llegar a primera división. Hay un caso de un chico en Aldo Civi en Mar del Plata, un equipo que en ese momento estaba en la B Nacional y en primera división. A un chico el técnico de inferiores le comunica que no va a ser tenido en cuenta. El chico siente que ha fracasado y al otro día lo encuentran muerto en su casa. La familia lo encuentra muerto. Digo, ante esa noticia el chico quería llegar a primera, ser futbolista profesional. Tomó una drástica decisión. ¿Por qué habrá sido que llegó a eso? Es muy difícil por ahí sacar una conclusión, pero digo, es porque la familia también le inculca que el día de mañana tienen que hacer tal cosa, llegar a primera o triunfar en el deporte. ¿Por qué nos acostumbran así ya desde chicos?
Bueno, eso es un tema bastante complicado y peliagudo en el que no puedo entrar porque no conozco el caso. Es una pena que si es así, que se llegue a ese tipo de respuestas. Quiero pensar que habría más dentro de ese contexto y seguro algún tema psicológico igual con necesidad de ser atendido, pero vaya, sí que es verdad que la respuesta ante la dificultad y ante lo que no nos gusta, pues no siempre es igual. Hay deportistas que tienen un montón de recursos para gestionar estas decisiones que no dependen de ellos, cuando es algo que depende del entrenador, y hay otros deportistas que lo sienten, como tú bien dices, como una derrota. Yo siempre digo que cuando pierdes, en el contexto que sea, algo empieza, porque empieza un camino, una reflexión, un aprendizaje, una oportunidad, una conversación, y eso ya tiene mérito.
Claro, lo que pasa es que a veces los propios, los ídolos empujan para otro lado. Por ejemplo, ayer leí una declaración de Vingegaard. En el ciclismo mundial, la gran estrella del mundo es Pogacar, y el segundo es Vingegaard, es su gran rival. Y ayer leí una declaración que decía, le preguntan por su segundo puesto, y dice, yo no los cuento nunca, solo cuento los que gano. Como si del segundo para abajo es toda una derrota. Es complicado, lo está diciendo el número dos del mundo. ¿Entendés?
Sí. Sí, y sobre todo hablando del deporte de alto rendimiento, se les obliga a ser fuertes demasiado tiempo. Yo siempre digo que los metemos en la lista de invencibles y en el momento que hacemos esa selección les estamos quitando también el derecho a ser humanos, ¿no? Porque todos los que estamos vivos en este planeta fallamos y tenemos miedo y tenemos inseguridades. Lo que pasa es que el deportista de élite lo tenemos como, idolatrado en el aspecto de que ellos siempre tienen que ser fuertes y que solo se les permite ganar. Entonces ahí es donde viene el trabajo psicológico para gestionarlo y para naturalizarlo, porque no siempre es así.
Y claro, tal vez, Lorena, el tema es que, a ver, en el deporte de alto rendimiento tal vez lo puedan asumir las élites del deporte, que ser segundo en algo es malo. Pero el problema es el reflejo en el resto de las personas que practican un deporte y terminan asimilando eso, que ser segundo, tercero o no ganar en algo es malo, porque se terminan reflejando en el que es de élite solamente. Entonces los chicos por ahí salen segundos en un campeonato de fútbol, salen segundos en una competencia deportiva de cualquier índole y sienten que les fue mal.
Y aquí hay, como bien dices, mucho del entorno, del contexto, de la familia, de los entrenadores, porque a veces, yo recuerdo una anécdota que os comparto de un niño pequeño cuando yo empezaba, que me comentaba en un espacio de sesión que cuando perdía, sus padres estaban en silencio en el coche, no ponían música y se iban directos a casa. En cambio, cuando ganaban, hablo de fútbol, que era un deporte colectivo, pues su padre y su madre ya le cogían la mochila para que él no tuviera que llevar el peso, ponían música en el coche y se iban a comer por ahí, en un restaurante de gusto para la familia. Por lo tanto, ahí ya, de alguna manera indirecta, ya estamos transmitiendo la sensación de que cuando ganas para la familia tienes un valor diferente que cuando pierdes. Claro, ese niño luego crece y se expone a otras demandas, a otras exigencias, y ahí se ve todavía más, sobre todo si llega a la élite.
Claro, claro.
Sí, tremendo, claro.
Hacer ejercicio, practicar deporte, no hay médico en el mundo hoy que no te lo aconseje. Pero yo tengo, hay gente que practica deporte por salud, porque lo entretiene, porque lo divierte, pero también tengo muchos amigos, sobre todo ciclistas, que dicen, si yo no compito, no ando en bicicleta, no me gusta, no me motivo. Claro. Es decir, son dos psicologías, ¿no? El que hace deporte solo para competir y el otro que, es más abierto, más relajado. ¿Cómo ves ese fenómeno, Lorena?
Claro, aquí las motivaciones, los motivos por los que uno conecta con esta práctica deportiva, pues son muy dispares. Está el que se cuida por salud, está el que quiere un cuerpo más esbelto, está quien le motiva la ambición de superarse frente a otros. Esto es un mundo, es igual que el mundo laboral, ¿no? Todo el mundo tiene las mismas motivaciones en sus desarrollos profesionales y aquí, pues bueno, simplemente hay que escucharse y dentro de unos límites, sin que esto sea obsesivo ni sea perjudicial, pues darle espacio y flexibilidad.
Hay una parte, Lorena, que te escucho atentamente y recuerdo lo que aquí en la Argentina, bueno, y el caso lo conoces porque estás en Barcelona. Cuando Messi estaba en el Barcelona, cuando Lionel Messi jugaba en el Barcelona y en la selección, aquí en la Argentina se lo maltrató mucho, desde los medios, la gente, que era un fracasado, que era un mal jugador, que no cantaba el himno. Digo, también es culpa nuestra, digo, de la sociedad, porque es como que siempre estamos mirando a lo que dice la gente o lo que dice el otro. Digo, en el caso del papá que tiene el hijo y el hijo no triunfa en el deporte, y el papá siente como que, ay, le tengo que demostrar a otros que mi hijo es el mejor. Con Messi pasó eso porque a la sociedad lo lastimó mucho a Messi, y hoy aquí en la Argentina, todos hablan bien de Messi porque es campeón del mundo. ¿Por qué terminamos midiendo siempre a alguien porque ganó algo en algo y no por lo que es como deportista, lo que entrega, lo que significa en este caso Messi para el mundo?
Pienso que aquí es también la exposición y el canal mediático y lo que genera el fútbol en el mundo entero. Seguramente en otros contextos deportivos, pues yo te puedo preguntar ahora por la campeona mundial de trial femenino y seguro que no sabes quién es. Claro, y claro. También ha ganado un campeonato mundial. Entonces sí. Yo creo que el altavoz mediático que genera el fútbol, claro, para un aspecto es positivo, ¿no? Porque pueden vivir tranquilamente y tienen esas remuneraciones económicas tan altas y vivir con una alta calidad de vida. Pero por otro lado están expuestos a un nivel de exigencia y de valoración por el mundo entero muy, muy alto. No te sabría dar una respuesta. Siento que le damos mucho más valor al éxito y
eso.
Bueno, de hecho te cuento eso. Una anécdota que en mi libro incluyo un currículum errae de los errores que yo he tenido en mi vida porque pienso que conoceríamos mucho más a nuestra gente, a nuestros trabajadores, a nuestros deportistas, si compartiéramos los errores que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria. En cambio, siempre vamos a alardear de lo que hemos logrado, no de lo que he conseguido tras los fallos que he tenido.
Lorena, cuando vos hablas de tus errores, porque no nos hemos topado todavía con tu libro, ¿hablas de errores profesionales o errores personales en tu vida personal?
En general, desde que estudiaba, el carnet de conducir que lo he suspendido dos veces, o sea, todo desde mis inicios, como ha ido marcando y como ha ido favoreciendo que tomara unas decisiones u otras, en base a esos aprendizajes que he ido teniendo por el camino.
Claro, y concretamente, porque esto es una pregunta, lo que te estoy diciendo es para profesionales, puede ser para un entrenador, para un docente, pero también para los padres. ¿Cómo se enseña a perder para que la derrota pueda ser fructífera, sacar conclusiones?
Pues mira, si te tengo que decir una sola cosa, te diría que hablando de ello, hablando de lo que duele desde pequeñitos en casa, compartiendo espacios donde podamos hablar desde el primer miembro hasta el último, desde el más pequeño hasta el más mayor, de lo que nos ha dolido, de cómo nos hemos sentido y naturalizando, porque hay una tendencia a evitar hablar de lo que duele.
Claro.
Y el silencio no borra lo que uno siente, al contrario. Lo encapsula y luego generamos adultos que tienen temores a que no salgan las cosas, cuando eso le pasa a todo el mundo.
Ahora, nosotros asociamos la salud con el deporte, pero en el deporte de alto rendimiento, te lo dicen los especialistas, no es muy saludable porque se exige el cuerpo al máximo, terminan casi todos rotos. Termina roto Nadal, termina roto Federer, termina roto los jugadores de fútbol, ahora Mbappé tiene una rodilla hecha bolsa. El deporte de alto rendimiento no es necesariamente saludable, ¿no? ¿Cómo lo manejas a ese deportista también?
Bueno, pues entendiendo que cuando tu herramienta de trabajo es el cuerpo a un nivel de exigencia tan alto y tan continuado en el tiempo, sobre todo en deportistas que compiten casi prácticamente todas las semanas, pues hay que trabajar la prevención, por supuesto, de lesiones y luego, en el momento de que estas lleguen, pues aceptarlas porque no dejan de ser duelos psicológicos, porque te dejan limitados a nivel de capacidad deportiva durante un tiempo y eso el deportista que vive de su cuerpo no está preparado para ello.
Pregunta para la psicóloga, porque manejar deportistas o los que hacemos deporte por hasta por diversión y no sé qué, porque nos gusta, hasta podemos competir, es una cosa. Pero manejar los egos, sobre todo en un deporte colectivo, a ver, el camarín del Real Madrid o del Barcelona, lleno de gente famosísima, millonaria y complicada. ¿Cómo hace una...? Te lo pregunto como psicóloga, ¿cómo se maneja ese club de egos?
Pues fácil no es. La tarea de gestión la tiene sobre todo el entrenador o la entrenadora que gestione ese vestuario, y bueno, aceptando que va a haber necesidades diferentes y entendiendo que hay que darle roles distintos a esos perfiles, y que cuanto más alto nivel se expone el entrenador, por supuesto, pues más egos aparecen. Pero ojo, que el ego está siempre, ¿eh? O sea, que hablamos siempre de ego cuando hay estatus económico, pero tú te vas ahora a cualquier empresa de productos alimenticios de aquí de España, y también tienes estatus, egos, y también hay... Al final el ego aparece cuando hay relaciones personales y no somos iguales, cada uno tenemos unas inquietudes, unos objetivos y unas características. Entonces, bueno, saber integrar ese engranaje y darle espacio a todos.
Ahora, supongo que para manejar un camarín como el de Real Madrid, el entrenador tiene que tener un ego similar y unas espaldas similares, tiene que ser por lo menos Ancelotti o Guardiola, ¿no? Porque no puede ir un don nadie a manejar a esa cantidad enorme de egos.
A veces nos sorprenderíamos, ¿eh? Incluso yo creo que igual lo más humilde o lo más llano también puede generar un impacto diferente en la plantilla, pero sí que es cierto que de inicio, cuando entras en estos vestuarios, lo primero que valoran de ti es el conocimiento, el estatus y la experiencia que has tenido. Eso te da, al menos de entrada, un criterio, luego ya te lo tienes que ganar.
Claro, sí, bueno, un ejemplo es Scaloni, que llegó sin chapa y salió campeón del mundo con Messi y compañía. Exacto. ¿No?
Lorena, vos también sos especialista en alto rendimiento empresarial y por ahí dabas un ejemplo de organizaciones privadas. A grandes rasgos, para tener un alto rendimiento en una organización privada, llegar a ser un líder en una empresa grande donde hay que manejar equipos y demás, a grandes rasgos, ¿cuáles son las características psicológicas que deben prevalecer en una persona?
Te destacaría en título gigantesco uno, es escuchar. A nivel de organizaciones, a nivel de gestión empresarial, bueno, y a nivel de gestiones humanas en cualquier contexto, en una sociedad como la que tenemos ahora, tan inmediata, tan rápida, con tan poco tiempo, se nos olvida lo más esencial, que es escuchar a quien tenemos alrededor y a partir de ahí poder estructurar. Si no escuchamos, es imposible que podamos crecer.
Qué bueno. La última, Lorena, por lo menos de mi parte, vos que sos psicóloga y gestionás cuestiones del deporte y de alto rendimiento, ¿la psicología femenina y la masculina se comportan más o menos parecido frente a las problemáticas deportivas o hay algunas diferencias importantes?
Desde mi experiencia me la han hecho muchas veces esta pregunta y te diría que difiere más de contextos deportivos, es decir, que estemos hablando de fútbol, de básquet, de natación, que de hablar de femenino o masculino. Yo creo que cada vez eso está más integrado. Es cierto que tenemos cuerpos distintos y, por supuesto, pues hay necesidades que difieren de unos a otros, pero dentro de un vestuario femenino también nos encontramos 40 tipos de perfiles, ¿sabes? Entonces, no te diría que sea algo tan característico.
Ajá. Lorena, ha sido realmente un placer escucharte. Cada oración tuya ha sido realmente una enseñanza gigantesca, así es que agradecidos por este rato que nos has podido dar.
Gracias a vosotros por darme espacio y conectarnos a través de tantos kilómetros. Gracias.
Gracias, Lorena.
A vosotros.
Estábamos charlando con Lorena Kos. Ella es una de las psicólogas más reconocidas en el ámbito del deporte de élite y en el ámbito de la psicología del alto rendimiento empresarial. Autora de un libro que es Perder también es de campeones.
Hablamos desde Barcelona, por eso me preguntaba Ricardo Morales, que dice, excelente programa de hoy, ¿cómo podemos conseguir ese libro aquí? Yo supongo que hoy te los pueden traer, si hay sitios que traen libro, incluso las librerías te lo pueden traer del extranjero. Te va a salir más caro, obviamente, si no se ha editado en la Argentina o no se ha distribuido en la Argentina. Pero ahí hay sistemas online para si te interesa mucho el libro, para que te lo traigan. Incluso hasta puede tener una versión de libro digital, ¿no?
Puede estar en ebook o en Kindle, ahora lo voy a buscar, en Kindle de Amazon o en ebook, claro. de Apple puede estar, seguramente. Sí, debe tener una versión que no sea papel.